Actualidad con Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, cuando hablamos ya en clave municipal, en este caso sobre el municipio de Tuineje. Y nos acompañan desde la oposición Candelario Umpierre, portavoz de Coalición Canaria en ese municipio, y Eray Hernández, concejal también de Coalición Canaria. Candelario, buenos días.
Muy buenos días, bien hallado.
Ya con calor de verano, ¿no?
Uy, pero aquí adentro está en la gloria. Pero ya me dijeron que habían tenido unos días más calurosos que otros, ¿no?
Ha habido de todo.
Pero bien. Bueno, sí, es lo que corresponde para esta época de ya, del año. Empezó el verano y todos los que puedan, pues a ir a la playa de disfrutar de esta época estival.
Muy bien, y Yeray, buenos días.
Buenos días, Santiago.
¿Qué tal?
Muy bien, encantado de estar aquí en esta emisora.
Oye, ¿tú eres tanto de playa o menos?
¿Perdón?
¿Eres tan de playa en Gran Tarajal o menos?
Yo sí, yo soy más de playa.
La vida es que realmente en Gran Tarajal se centra en la playa, ¿no?
Se centra en la playa, bueno, en Gran Tarajal y en el municipio. Yo soy mucho de ir también, últimamente me gusta ya la playa de Tarajalejo, el muelle. Es decir, todo se basa
en el mar,
en el litoral.
Muy bien, pero no solo del mar se puede vivir en verano, porque en verano además hay que prestar doble atención a los asuntos que municipales, y en este caso hablamos precisamente de temas, un tema que está siendo muy polémico a nivel de Parlamento de Canarias, que es los asuntos sociales. En este caso estamos hablando de la atención a los mayores, y creo que el municipio de Tuineje, el problema de los mayores es algo que se repite cíclicamente los veranos. En este caso, pues en la atención a los mayores, el acompañamiento, también lo que es el respiro familiar para cubrir las vacaciones de higiene personal, han quitado personal y lo han trasladado a otro departamento, con lo cual se va dejando desprotegido determinadas atenciones directas a los mayores, ¿no?
Así es, y eso nos lo hacen llegar toda la información por las familias afectadas. En estos casos, el respiro familiar supone que una persona contratada por el ayuntamiento pues te acompaña en tu casa 2-3 días a la semana, una hora, de manera que la persona que está atendiendo a esa persona que necesita el apoyo pues pueda salir a hacer sus gestiones, estar en la calle, lo que le llaman el respiro familiar. Se abrió ese servicio y ¿cuál es la sorpresa? Que de repente desaparece ese servicio para muchos de los usuarios y usuarias, porque van a sustituir las vacaciones de las otras personas, de las otras trabajadoras que hacen higiene personal en otros domicilios. Nosotros ya hace meses habíamos trasladado esa duda y la sugerencia de que se debía contratar personal para sustituir las vacaciones, que nos consta que parece que está en trámite, pero todavía no se han contratado. Por lo tanto, están vistiendo un santo, pero han tenido que desvestir a otro. Entonces, ¿dónde está la calidad en el servicio que necesitan nuestros mayores, sobre todo? No solamente en el respiro familiar y en la higiene, sino en la propia atención a muchas personas que tampoco saben cocinar, personas mayores, en algunos casos son caballeros que están solos, que necesitan más asistencia. Ayer mismo también me comentaban las salesianas de Tuineje de algunos casos de algunos mayores en el municipio que están realmente abandonados, que llaman a la concejala y que a veces no le devuelve la llamada, que llama a servicios sociales y que no les pueden atender. Y hay muchos casos que son de verdad urgentes porque hay que darle una solución a veces rápidamente. Entonces, aunque haya mejorado la situación en general de servicios sociales porque se han contratado más trabajadores, pero es que la situación de la población requiere esa agilidad por parte de la administración que no está teniendo el ayuntamiento. Hay personal desempleado, hay dinero. No nos olvidemos que de remanentes de dinero de los impuestos de todos los vecinos y las vecinas de Tuineje hay 18 millones en el banco, de los cuales ahora mismo hay 8 comprometidos en diferentes obras, sobre todo en obras y algunos servicios, en diferentes modificaciones de crédito, pero todavía nos quedan casi 10 millones de euros. ¿Por qué no se ha planificado? ¿Por qué no se ha organizado con tiempo para que esas trabajadoras y trabajadores que van a ir a ayudar al respiro familiar y a la higiene personal estén ya contratados para que el resto de personal que está trabajando disfrute de sus vacaciones que le corresponden legalmente? O sea, falta de planificación, falta de dar prioridades quienes realmente necesitan la ayuda, y vamos a organizarlo, ¿no? También hemos tenido quejas de algunas asociaciones que tienen que dar algunos servicios a domicilio, por ejemplo, para enfermos de Alzheimer, donde necesitan espacios para trabajar los psicólogos, los agricultores, fisioterapeutas o logopedas, y se ven con las carencias del espacio, que el ayuntamiento al final no ha cedido un espacio para que ellos puedan disponer toda la semana, que puedan trabajar con tranquilidad, donde puedan atender a las familias que lo requieran con la intimidad y la protección de datos que requiere. Entonces, si tú das un espacio que tienes que compartir con otra asociación, bueno, en algún momento tiene que entrar alguien y ya rompe un poco lo que es el rigor, la seriedad y la intimidad que tienes que preservar hacia las familias y hacia los propios pacientes, sean la enfermedad que puedan tener. Y en estos casos estamos viendo que aunque quieren dar pasitos adelante, yo no sé qué pasa, pero yo creo que es la no planificación, el que no han planificado, no se acaba de arrancar con un buen servicio. Y hay muchos mayores en el municipio que están con esa sensación, ese sentimiento de abandono por parte de servicios sociales. Y nos lo comentan las familias que se tienen que preocupar de trabajar y además de cuidar de sus mayores. Donde contaban con un apoyo puntual del ayuntamiento, pues ahora no lo tienen, porque se han ido a dar otro servicio a otras casas, que también lo necesitarán. Pero con todas las personas que hay ahora mismo al paro y con todo el dinero que hay en el ayuntamiento, ¿por qué no se hizo todo a tiempo? El año pasado, mi compañera Carmen Rita Oramas, que era la portavoz, y yo nos sentamos a hablar con la concejala, le dijimos, oiga, hay 18 millones, tienes la oportunidad ahora para asuntos sociales de pegar un empujón. Han contratado algunos trabajadores sociales nuevos, algunos administrativos, pero no han sido lo suficiente. O sea, tú tienes que prever que la situación es tan dramática en general por la pandemia, por tantas familias abandonadas, que no todos están en ERTE, no todos reciben un sueldo. De tantos mayores en esa situación de soledad, esa situación que ni se sabe en qué situación están. Entonces, si no tienes datos, no puedes planificar. Lo importante, tener datos, saber cuántos mayores, en qué situación está todos y cada uno, pero si no tienes personal suficiente, trabajadoras y trabajadores sociales, pues no podrán hacer las visitas a domicilio, que es donde tienen que estar, estarían enredados haciendo trámites administrativos por no planificar bien. Yo sigo insistiendo, falta previsión, planificación de cara a ver lo que es necesario y dar las prioridades a lo importante y urgente. Porque además de los mayores, también nos pasa que las valoraciones de las situaciones de familia que tienen menores también están viéndose retrasadas. O sea, estamos hablando de niños menores, niños, niñas menores de edad, indefensos, en situaciones que no sabemos cuál es, porque por falta de personal no tienen el suficiente personal para atender a todas esas familias y valorar en qué situación está cada uno de los menores para poder ayudarles.
¿Hablando de menores con dificultades?
No, hablamos de menores en general, de familias que pueden tener situaciones muy complicadas, y los propios menores pues pueden tener algunas situaciones también especiales ellos mismos, y tienen que ser valorados para poder ser atendidos a tiempo, para que la situación no vaya a peor. Hay que averiguar, hay que hacer el diagnóstico y hay que poner las medidas para intentar que no se agrave la situación. Entonces, asuntos sociales hay que prestarle el 100% de todos los sentidos, y tienes que ser sensible ante una materia y una actividad tan importante. Hay que generar economía también, pero las personas es lo primero, y las personas mayores que han trabajado para que nosotros estemos donde estamos, y el futuro que viene ahí atrás también entre los menores, tenemos que atender a toda la población, pero hay que hacer hincapié y planificación. Desde octubre del 2020 se sabe que tenemos todo ese dinero y que se podía disponer. De momento, hasta el 31 de diciembre de 2021. ¿Se prolongará o no? Pues ya lo dirán desde Madrid. Pero en este año hemos perdido una oportunidad de oro de haber puesto nuestro municipio en el lugar que le corresponde, que todos y cada una de las vecinas y vecinos reciban los servicios que necesitan para tener una calidad de vida aceptable. Y nos ha hecho.
Entre esos servicios se ha venido hablando siempre del tema de la policía local. Se contrataron 4 nuevos policías locales, pero parece ser que eso no satisface las necesidades que tiene el municipio, y más en esta situación especial en la que estamos atravesando.
Este es otro tema que llevamos arrastrando años, no es una situación nueva. se saca a las oposiciones para contratar a 4 nuevos agentes, pero que son insuficientes. O sea, con estos 4 nuevos agentes no va a solucionar los problemas de seguridad que tenemos en el municipio. Ya nos hacíamos eco la semana pasada, que precisamente unos vecinos se pusieron en contacto con nosotros porque están cansados de llamar a la policía local que no les atiendan, pero claro, si no hay personas, no hay policías locales suficientes, no pueden atenderle al teléfono. Llaman a la Guardia Civil, el destacamento de Gran Tarajal también tiene dificultades y le saltan la llamada a Morrojable. Desde que se produce la llamada hasta que pueden llegar los guardias civiles desde Morrojable, pues en este caso pasaron 4 horas, la llamada fue a las 11 de la noche, la denuncia, porque había botellón en el edificio Tagoror, la antigua residencia, que está prácticamente en un estado casi de abandono y de no control, pero por falta de policía que den la seguridad a todos los vecinos y las vecinas. Cuando llega la policía, pues ya prácticamente a las 3 de la mañana ya se habrán ido, habrán armado todo el lío, y todo esto es porque llega el ruido a los vecinos más cercanos, y estamos hablando que hay una buena distancia, así que imaginemos el volumen del ruido y el número de personas que estarían allí, estarían cumpliendo o no, probablemente no, pues todas las medidas de seguridad COVID, lo que eso significa. ¿Podían haber contratado más personal en la misma convocatoria? Sí, tenían que haber modificado las bases y haberla dejado un poquito abierta, porque aprobaron 11 personas para 4 plazas. A lo mejor hasta 2 más podían haber entrado. 2 más podían ayudar a solucionar un poquito más el problema de la carencia de la policía local. La alcaldesa Esther Hernández pidió la cabeza de Salvador Delgado, de la concejala Pilar Rodríguez cuando era responsable, de Juan Manuel. Los diferentes concejales, mientras estuvo en la oposición, era prioridad y le importaba muchísimo la seguridad del municipio. Incluso se metió hasta con el jefe de la policía local. Ahora que la responsable es ella, ¿qué está haciendo? En 2 años que lleva gobernando, nada, no ha hecho nada para la policía. Ahora acaba de sacar estas 4 plazas, pero son totalmente insuficientes. Seguridad nos la estamos jugando por todas partes. Y sobre seguridad también quería yo hablar. En las playas, porque...
De las playas que iba a comentarle, pero en este caso ya que hablábamos de la playa de Gran Tarajal, yo decía la de Gran Tarajal por ser la del casco, la más próxima, la más grande, además... por supuesto que tiene más playas en el municipio y muchos amigos que o por pesca o por asueto pues acuden a ella. Pero hombre, en la playa de Gran Tarajal ya cuenta con una torreta de vigilancia y por tanto cada vez tiene más dotación, ¿no?
Con 2 torretas, y la de Gran Tarajal sí va a estar vigilada, ya tenía que haber empezado el servicio este lunes porque ya se resolvió, firmaron contrato, tenía que haber empezado el día 1, pero por la formalización de los contratos con la empresa adjudicataria, pues se tuvo que empezar este lunes. Pero en el resto de las playas también hay torretas, también hay necesidad de vigilar las playitas, Ginijinamar, Tarajalejo. En Tarajalejo también hay cassette de torretas, pero no va a haber personal. Mientras la alcaldesa estuvo en la oposición, la bandera azul de Tarajalejo, la seguridad en las playas, los socorristas, le importaba mucho. Ahora, que tiene las competencias y que hay dinero, vuelvo a repetir, hay dinero para contratar y no hay restricciones para poder contratar. Este verano, y cuando digo este verano, se hace extensible a todos los meses del año, se podía haber tenido todas las playas vigiladas según la necesidad, según la afluencia de personas a la playa, se tenía que tener pues un número de socorristas X. Aquí solamente se ha cubierto Gran Tarajal, lo que viene a confirmar que para esta alcaldesa y el grupo de gobierno, hay ciudadanos de un nivel y ciudadanos de otro nivel. Ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda, que parece que no tienen derecho. Tienen las instalaciones, se invierte 116.000 euros en las torretas de vigilancia homologadas. Tienes dinero en los bancos, casi 10 millones de euros que te quedan de aquellos 18, y no has sido capaz de sacar un concurso para que todas las playas estuvieran vigiladas este verano. ¿Qué vamos a hacer la mayoría de la población de Fuerteventura? Probablemente mucha gente no salga fuera. ¿A dónde vamos? Lo que estamos diciendo antes, nosotros vivimos en torno al mar, relacionándonos siempre con el litoral. No podías haber cubierto las playas de Tarajalejo, las playas de Ginijinamar, las playas de las playitas, también en este verano, si no lo querías hacer más extensivo, mucho más allá. Sí se puede, pero volvemos a lo mismo. Si no hay planificación, si no piensas más allá, si no vas preocupándote en hacerte la fotito para los medios de comunicación y sacando titulares, que a veces lo único que vende es humo, pues lógicamente la alcaldesa Esther Hernández no se está preocupando tampoco de todos los ciudadanos. De la misma manera, está más que demostrado, los ciudadanos de Tarajalejo son diferentes ya a los de Gran Tarajal, porque hay un agravio comparativo. Cuando hay medios, tienes la torreta homologada y tienes el dinero para haberlo hecho. No lo hiciste. Que dé las explicaciones a Esther Hernández.
Pero en este caso, ¿Tarajalejo no cuenta con bandera azul?
No, fue
en
la...
este año no.
No, la tuvo, pero no se pudo izar en el año 2019. Se la había concedido, no se pudo izar porque faltaban muchos detalles, complementos y servicios que era imposible
acometerlo. Uno de ellos es el tema de vigilancia.
Balizamiento, vigilancia, las torres homologadas, que son las nuevas que están ahora, que están bien. Pero ahora te falta la otra parte, que son los vigilantes que estén a pie de playa en unos horarios establecidos y pues vigilando que no tengamos ningún incidente, y esperemos que este verano no haya ningún incidente por el bien de todos, sobre todo de las familias que se pudieran ver afectadas. Bueno, eso no quiero ni pensarlo, porque la irresponsabilidad sería de tal magnitud que no sé a quién le van a pedir después responsabilidades.
Bien, pues en este caso hablamos de algo que venimos repitiendo hace tiempo desde que se desalojó Yeray, el tema de la residencia que estaba ocupada por en este caso, venía estaba repartida por colectivos, por asociaciones, y ahí cada uno pues se organizaba para poder en unos casos ensayar, en otros casos de desarrollar todo tipo de actividades, pero sobre todo además un lugar donde dejar sus los elementos de cada uno de los colectivos. Parece que además de que no se termina de clarificar la situación de los colectivos y dónde van a ubicarse definitivamente, les habían permitido dejar todas sus cosas ahí y han entrado y se lo han llevado. En este caso, pues, ha desaparecido, han robado o sencillamente alguien lo distrajo, ¿no? ¿Cómo está la situación?
Sí, efectivamente, ¿no? Al final estas son las consecuencias que ha traído ese desalojo, ¿no? Hay que recordar que la alcaldesa se comprometió, después de haber decretado el desalojo de esa residencia donde se presentaban estas asociaciones, pues había concretado con las asociaciones que podían guardar el material allí hasta que se solucionara el tema de su nuevo realojo, sus nuevos locales, ¿no? Durante todo este año se han producido, como tú bien comentas, es decir, numerosos destrozos, robos. El trabajo de muchos años de las asociaciones pues tirados a la basura, y ahora el ayuntamiento no se hace responsable. Cuando, repito, la alcaldesa se comprometió a que ese material estaba a buen recaudo, y no solo se lo dijo a las asociaciones, sino también lo dijo públicamente, y ahí está en las redes donde ella se comprometía a este fin, ¿no? Al final te das cuenta que el tejido asociativo del municipio está totalmente destruido, destrozado por este tipo de decisiones, ¿no? Y esto, bueno, esta situación no va a mejorar, es decir, y más teniendo en cuenta la línea que sigue esta alcaldesa. Hay que tener en cuenta también que la mayoría de las asociaciones no tienen local ahora mismo, ¿no? Y cuando se han cedido locales, ahora también se los reclama a las asociaciones porque les hace falta para otra cosa, y el problema sigue y sigue, ¿no? Los que hemos vivido en el mundo de las asociaciones o que hemos estado en asociaciones sabemos lo duro que es sacar una asociación adelante, ¿no? Las dificultades, tienes que dejar cosas de tu vida privada para sacar algo que te gusta o desarrollar una actividad para ayudar a los demás, ¿no? Y por lo que se ve, pues poco importa a este ayuntamiento el devenir de estas asociaciones, ¿no? Yo desde aquí, lo único, animar a las asociaciones, animar que sigan adelante, que por estas decisiones de las instituciones no decaigan y no maten sus ilusiones, ¿no?
Estamos hablando de que ya se están dando conocidas bajas, gente que abandona ya determinadas iniciativas que van desde el carnaval hasta deportes. menos siendo los equipos principales del municipio, ¿no?
No solo las bajas también, que son importantes, sino otras que se quieren iniciar tampoco tienen la oportunidad. Entonces se ha creado un bloqueo en el tejido asociativo del municipio que difícilmente tiene ahora mismo remedio, ¿no?
Bien, pues es una lástima porque pasó una antigua en un momento determinado, tantas pegas a los pocos colectivos que habían y también esas pegas pues se han trasladado ahora hasta Gran Tarajal. El balance de la antigua fue pues prácticamente el adormecimiento de lo que era la cuna cultural de la isla de Fuerteventura y bueno pues esperemos que no pase eso también en el municipio de Tuinés, en Gran Tarajal concretamente. Bueno, hay un tema que está muy recurrente, es el tema de las zonas industriales. Y en este caso, bueno, hay una afirmación de la alcaldesa de que Agando no va a ser industrial, cuando eso se repitió mucho como una salida y una alternativa al municipio, bueno, pues dar desahogo a través de Agando al municipio. Ahora parece que ha habido un cambio de posicionamiento de la propia alcaldesa. Estela Hernández ha dicho recientemente que Agando no va a ser industrial, independientemente de lo que dijera anteriormente. Y nos encontramos con zonas industriales pues prácticamente abandonadas, sin conexión, sin solución a distintos problemas que hay. No hay seguridad en la luz, no hay seguridad en el agua, en el abasto de agua. No hay además cobertura legal para cualquier implantación en esas urbanizaciones. De hecho, hay empresas que han ido a implantarse o buscan implantarse y se han marchado porque llegan allí y le dicen, no, aquí no, mejor no te metas porque te vas a tener un buen lío, ¿no? Y son ya no una, ni dos, ni tres, sino varias empresas las que han abandonado la posibilidad de implantarse en cualquiera de las dos zonas industriales, pues están las dos por igual, ¿no?
Sí, hombre, a nadie nos sorprende este tipo de opiniones de la alcaldesa, sus cambios de opinión cuando están en el gobierno o en la oposición. Pero bueno, nosotros lo vemos como algo positivo, ¿no? Porque podemos llegar a un acuerdo. Yo creo que con las zonas industriales del Llano de la Higuera y el Cuchillete, ahora mismo están a un 20%, un 30% de su capacidad. Y todos ven que está en el centro de la isla, es un centro, puede ser el centro logístico por su ubicación, el centro logístico que puede abastecer de servicios al resto de la isla, ¿no? El potencial es enorme. Yo lo que espero es que en ese sentido ella no cambie de opinión y que cumpla lo prometido y empieza a regularizar esas licencias de esas zonas industriales por el devenir del municipio, que es importantísimo potenciar esas dos zonas industriales. Pero no solo regularizar esas zonas industriales, sino también otras que haya prometido como Los Ramos o el barrio de Los Ramos o el barrio de Altavista, ¿vale? Que en el caso del barrio de Altavista es que ella misma hizo una moción en el pleno en la pasada legislatura para que se pudiera regularizar esos servicios, esos barrios, ¿no? Esas zonas. Y ahora que llega el gobierno es que ni siquiera le cambia los bombillos a las farolas, es decir, los tiene totalmente abandonados, ¿no? Es que eso demuestra el devenir de esta institución. Yo creo que Tuinés no necesita a nadie que dé la cara ante otras instituciones, ante otros ayuntamientos. Yo creo que Tuinés se merece una alcaldesa que dé la cara por sus vecinos y intente solucionar los problemas.
En este caso, en la entrevista que él nos mencionaba, es algo que viene bastante de atrás y los vecinos recogían en estos días, últimos días, recogían distintas firmas, un número importante de firmas, y ya no pedían siquiera que le metieran mano ahora, sino que empezaran a planificar, palabra que he utilizado mucho hoy, Candelaria, que empezaran a planificar para, por lo menos, en el año 2022, poder iniciar obras tan elementales como hacer asfalto, alumbrado y cosas, bueno, lo más mínimo que sea para catalogar a una zona de como localidad o como pueblo, ¿no?
Claro, ellos
como barrio.
Como barrio. Ellos son conscientes de las dificultades. Nosotros cuando nos reunimos con ellos, ellos son conscientes de las dificultades que tienen esos barrios para obtener los servicios. Eso no te quepa duda. Pero lo que ellos se sienten es abandonados porque no se ha iniciado ningún trámite, ni siquiera se han reunido con ellos para intentar ver por qué camino seguir o ver la manera en la que se pueda solucionar, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, entonces ellos están muy defraudados, y más teniendo en cuenta, repito, que la alcaldesa había firmado una moción para que se regularizara esas zonas, esos núcleos, ya sea como barrio o asentamiento rural, como sea, ¿no? Pero ahora se sienten, vamos, abandonados totalmente.
Bien, y ya que hablamos de esa zona, en las redes sociales no paran las quejas de distintos barrios, de distintas zonas, en cuanto a obras que nos acaban, en cuanto a paradas de guagua, que además contaban con presupuesto para realizarse, y sencillamente estamos hablando del año 2019, que había dinero para y hay dinero para remodelar o mejorar las paradas, y o sencillamente el tema de que tanto se ha hablado también en la campaña electoral y luego a posteriori, lo ha comentado en varias ocasiones la propia alcaldesa, poner sombra al campo de fútbol de Gran Tarajal, se ha ido mejorando las instalaciones, pero se viene hablando hace mucho tiempo del techo, una zona techada para dar sombra, y tampoco llega, o sea que en obras no parece que camine a buen ritmo el ayuntamiento, en un año en el que más dinero hay de toda la historia de Fuerteventura.
Efectivamente, es decir, el mayor presupuesto de la historia de Tuinés, pero no solo de Tuinés, sino
de toda
Fuerteventura, gracias a esos remanentes, gracias a esa flexibilización que tiene el gobierno, pues tenemos la opción de tener unos presupuestos bastante ambiciosos en el tema de asuntos sociales, como comentaba Gandhi, y también en inversión. Y claro, ahora han añadido 8 millones de euros en casi todo, prácticamente todo, en inversión. Pero es que todavía no han desarrollado los proyectos o no han terminado los remanentes del año 2019. Efectivamente, lo que era es el techado del campo de fútbol y la obra del auditorio, ¿no? El arreglo del auditorio, que sencillamente no son obras que sean complicadas. Es decir, son suelo municipal, casi todos son reformas. Entonces, claro, eso te siembra dudas de que sean capaces de sacar adelante 8 millones de euros en inversión en 6 meses que quedan. Porque hay que darse cuenta que ellos aprobaron un presupuesto con 6 meses de retraso. Entonces, en 6 meses tienen que terminar 8 millones de euros en inversión cuando no han sido capaces de ejecutar las obras del año 2019. Hombre, lo que sí se ve es como lo que va a pasar ahora, ¿no? Es decir, tú ves las obras que están realizando ahora, que no hay ninguna, pero si ves algunos detalles, y lo que tú ves, por ejemplo, es la eliminación de zonas verdes, ¿no? Ahora se ve por Gran Tarajal cómo se están quitando zonas verdes y poniendo cemento, ¿no? Están poniendo ahí unas papeleras, unos asientos y tal, que, bueno, que a algunos les puede gustar, a otros no. A mí particularmente, oye, podían quedar bonitas dos o tres, pero no llenar el pueblo, quitando innumerables zonas verdes para, en fin, poner cemento o maceteros arriba de esas zonas verdes, ¿no? No tiene sentido ninguno, ¿no? Pero también las obras que van a hacer ahora, ¿no? Ahora pretenden quitar la mediana de la subida del Cristóbal García Blaisi. Hay una mediana que es una zona verde y quieren pavimentarla, es decir, pavimentarla para mejorar la seguridad. Yo me explico, es decir, mejorar la seguridad, es decir, pavimentando una mediana para que la gente circule por medio de la mediana, yo no veo seguridad ninguna en ese sentido.
Al contrario.
Si tú quieres dar seguridad, lo que tienes que hacer yo, por lo menos, es decir, pongo los viales por el medio y amplío las aceras. Entonces, amplío las aceras.
O dejan la mediana para separar los que van en un sentido y en otro.
Claro, pero justificar quitar zonas verdes para pavimentar, para mejorar la seguridad, yo por lo menos no, y mi grupo también lo comparte, no ver sentido ninguno, ¿no? Yo creo que es más bien quitar zonas verdes por quitar, ¿no? Al mismo tiempo también así, y al mismo tiempo van a ampliar 90.000 euros en mantenimiento de jardines, es decir, quita zonas verdes y amplía el presupuesto. Tal. Y después tú ves a personal de jardinería por el ayuntamiento paseando y le preguntas, oye, ¿y tú no estás tal? Y dice, no, es que no me mandan tareas por hacer. Entonces no tiene justificación ninguna.
Bien, hay otros temas como que, por ejemplo, la Antigua ha iniciado un nuevo mercadillo de artesanos y se pretende también y se ha hecho, creo si no me equivoco, el mercadillo también para los productos del sector primario. En Gran Tarajal se había hablado, en Tuinés se había hablado ya de implantar en Gran Tarajal un mercado, ¿no? Recuperar el mercado, y en este caso para bueno, que pudieran los agricultores y ganaderos de la zona, pues, estar allí, tener su punto de venta directa del sector, pero ni mercado ni mercadillo. En este caso, se ha quedado en nada esa idea, ¿no?
En nada. Durante la pandemia se mandó cerrar, cuando el resto de establecimientos, comercios y demás podían abrir con unas limitaciones de aforo, como al principio también se hacía en ese mercado municipal que está en la avenida al lado del parque infantil. Se mandó cerrar porque supuestamente en el acta de la inspección de sanidad les requerían unas reformas, unos cambios, una adaptación a unas normativas, y literalmente ellos le quitaron hierro al asunto y dijeron, no, eso se terminará rápido, son un par de cositas que hay que arreglar. Pues todavía ha pasado un año y medio ya desde que se mandó cerrar y todavía no lo han arreglado. Nosotros hemos presentado varias iniciativas, ¿vale? Si en este espacio que es muy pequeño y es un lugar cerrado no se puede por las condiciones que tenemos que tener ahora por la pandemia, proponemos que se haga en el Bar Azul, en la Plaza Trontrán, o que se haga en un recinto ferial, que era una de las propuestas que llevábamos, que está vallado, protegido, y además tiene unas casetas, esos bares, que se pueden compartir o no para cada uno. De las ventas directas de ganaderos o de agricultores o de quien sea del sector primario que quiera vender allí, y con la posibilidad de tener aparcamiento detrás. Todo fue rechazado. Iniciamos también otra propuesta, que fue que el cabildo, que instáramos al cabildo para la compra de la antigua empaquetadora de tomate, para establecer allí en esas instalaciones pues un mercado referente en el sur de la isla. O incluso en el campo de lucha, terrero de lucha antiguo de Tuineje, también habíamos planteado que era un posible punto de venta, también para el sector primario. Pues nada, ni una de ellas han sido apoyadas, pero sí iniciaron una iniciativa de hacer mercadillos sector primario. Yo, aparte del sector primario, que era mínima la representatividad que había, si corrígeme Geray, un puesto de frutas y verduras, un puesto de queso, y después había dos artesanos, artesanas, y lo demás no era sector primario, era pues manualidades y este tema de compraventa, de temas que pueden ser más o menos interesantes, pero que no es un mercado del sector primario. Yo no he visitado el de Antigua, tengo compañeros que sí han estado, otras personas que lo han visitado, y felicito desde aquí porque por lo visto se ha conseguido el objetivo, que ha estado muy bien, que de incluso del primero al segundo ha habido mejoras en calidad y que se percibe a simple vista la profesionalidad con la que se está afrontando. Eso es un ayuntamiento que apoya al sector primario. Tuineje, no, Tuineje, ni te deja abrir el que tenías, ni te organiza un mercadillo, que lo hicieron unas cuantas ediciones, no estoy seguro si fueron 4 o 5 ediciones que se celebraron en el Parque Félix López, y se acabó. Ya no hay más. Allí la población no tiene, sí que tiene otros comercios, pero hay muchas personas en el sector primario que pudieran hacer la venta directa y nosotros poder comprar productos de primerísima calidad, frescos, recién cortados del día o del día anterior, que te dan una calidad del producto que tú vas a consumir en tu casa, kilómetro cero, apoyo a los agricultores, ganaderos del municipio, lo que estás estimulando también, que el campo siga habitado, que creemos paisaje también, que consumamos la menor cantidad de productos que vengan de fuera, o sea, el kilómetro cero, el potenciar que la economía local siga adelante, nosotros como consumidores y tú como agricultor ganadero, que además antes cultivabas para los hoteles y los hoteles están cerrados, vamos a echarle una mano porque mucha gente tuvo que tirar su producción cuando de un momento a otro se tuvo que cerrar todos los hoteles y la actividad económica decayó. El municipio de Tuineje, esta alcaldesa, no apoya al sector primario, lo tenemos más claro que el agua, porque a los hechos me remito. Porque ella mucho bla, 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 mucho habla, pero poco hace, muchas fotos, pero la realidad es que 4 o 5 mercados del sector primario, no sé si llegaría a 6, pero que no es suficiente. ¿Dónde está la continuidad de ese proyecto? ¿No valía la pena? ¿Qué pasó? No hay apoyo al sector primario, así que de ahí de nuevo nuestra denuncia, que el sector primario se merece una atención y que nosotros como ciudadanos también queremos acceder a productos cultivados en nuestro municipio, en la isla de Fuerteventura, y queremos echar una mano a ayudar a que ellos sigan adelante.
El sector primario no solamente el campo, también es la mar. Y, sí. Y está habiendo quejas también en las redes sobre el abandono, es una de las palabras que se utilizan por la falta de asfaltado, de reasfalto, en los embarcaderos de las playitas y Tarajalejo. Tarajalejo, sí. En este caso hablamos de la playa, pero también hablamos del embarcadero.
Estamos hablando del embarcadero porque ya ha habido, desde hace tiempo ya, por ejemplo, nosotros el año pasado, en el mes de julio, presentamos una iniciativa, una moción, en la que pedíamos al ayuntamiento pues, diferentes cuestiones de reasfaltar, hacer un merendero, restaurar y pintar todo el mobiliario urbano dentro de los dos, tanto el muellito pequeño de Tarajalejo como el de las playitas, aunque el Tarajalejo está mucho peor de aspecto y del uso. Hay socavones, hay mucho, es hasta inseguro para pasear, ¿no? Una persona mayor lo tiene bastante complicado si tiene dificultades para caminar porque hay muchos socavones, o sea, tienes que echar un vistazo, yo después te paso alguna foto para que veas que da hasta vergüenza. Vale, el año pasado, en el mes de julio, presentamos, lo llevamos a pleno y ¿qué nos dicen todos? Vicente del Partido Socialista dice que el proyecto ya estaba encargado a la redacción, que el permiso ya se había pedido a Costa, que se presentó y que no van a aceptar la moción, nos la votaron en contra porque ya estaban trabajando en ello. El 3 de febrero de este año van con la senadora y se hacen la foto de nuevo. Yo no he visto movimiento alguno y yo he estado en los dos muelles en las últimas semanas por San Pedro en las playitas y porque yo voy mucho también a Tarajalejo. No han hecho nada, ni repintar los bancos para dar un aspecto aunque sea más decente durante las fiestas en las playitas o en Tarajalejo para el uso diario de los vecinos y vecinas, porque al final esos embarcaderos se utilizan como zona de paseo para los jóvenes y las personas menos jóvenes sentarse, charlar. Y es un espacio agradable porque estás llegando hasta el mar, llegas hasta la punta del muelle, vuelves para atrás y es un incentivo más para estimularte también para caminar. Pero nada, los socavones, el abandono sigue brillando por su presencia, por desgracia, para todos los vecinos. Y nosotros fueron iniciativas que recogimos de los propios vecinos. Y en Tarajalejo fueron unos niños los que se dirigieron a mí. Oye, que usted trabaja en el ayuntamiento, mire a ver si nos ayudan a arreglar esto, porque ya llevamos desde el año pasado que esto no hay quien camine por aquí descalzo. Porque claro, encima ellos también se tiran por allí desde el muelle haciendo piruetas y cositas. Muelle no, no es un muelle, es un embarcadero en realidad, ¿no? Pero que sí, que estamos en ello, pero del habla habla al hecho hecho, de hechos, hechos hay pocos.
Bueno, algún hecho hay, porque antes de acabar, porque recientemente hemos sabido, no oficialmente, de que hay alguna remodelación de gobierno, al menos hay al señor Torres le retiran las competencias en materia de limpieza, ¿no? Y bueno, se dice que se van a trasladar a que la parte excepcional, en este caso, van a ser adjudicada a Francisco Artiles, pero no se sabe, oficialmente no hemos oído nada, ¿lo saben ustedes?
No, oficialmente no hemos visto el decreto, bueno, la retirada de las competencias sí, pero la nueva asignación sí es al concejal Paco Artiles, todavía no lo hemos visto, de momento las tiene asumidas la alcaldesa, entendemos, a no ser que entre ayer tarde y hoy haya ocurrido algo, yo la verdad que hoy no lo he revisado.
¿Pero se ha explicado algo de por qué se retiran las competencias?
No, nadie, explicarnos. Pero si no nos informan de nada ni nos invitan a ninguna actividad, hay acciones que son institucionales, eventos institucionales, y ni siquiera nos informan. Hay presentaciones de vídeo en contra de la violencia de género y te tienes que enterar. Violencia de género entre los jóvenes, que fue un trabajo muy bonito que hicieron los jóvenes, las chicas, los chicos en el municipio de los dos institutos y con la participación de otros colectivos sociales, otros colectivos culturales que también participaron. Nos enteramos por las redes sociales. Nadie nos comunica. Gracias que los técnicos de algunas áreas como festejos y demás, nosotros estamos en su mailing y nos van pasando las programaciones para nosotros poder acudir a los eventos, porque lo que es desde alcaldía o desde la propia secretaria o de cada departamento, muy pocos, vamos, nadie, solamente la de cultura alguna vez nos envía algo, pero por lo demás no nos enteramos de nada y no vamos a enterar de esto. Nos enteramos porque oficialmente salen las cosas, y porque previamente, extraoficialmente ya nos hemos enterado, pero hasta que no se haga oficial, lógicamente, hasta que tú veas el documento, no puedes hablar
de como mucho, y cuando se da cuenta los decretos en pleno, ¿no?
No, nos lo envían.
¿Como mucho?
Nos lo envían previamente también, eso sí, pero claro, ya es a toro pasado y es cada mes.
Muy bien, pues en este caso, Yeray y Hernández, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Santiago.
Gracias por acompañarnos también, en este caso, Candelario Pierre, Candy.
Gracias a ustedes por darnos voz, porque desde la oposición en muchas ocasiones no tenemos una ventana abierta con el poder comunicarnos, si lo hacemos a través de redes sociales, pero también sabemos que hay parte de la población que quizás no se maneja tanto en las redes sociales, pero que ponen la radio mientras hacen sus tareas y o van conduciendo y nos dan la oportunidad que nos puedan escuchar.
Oiga, pues aquí siempre.
Muchísimas
aquí
gracias.
Aquí siempre, en la misma dirección. Gracias por acompañarnos en una nueva ocasión. Nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. En breve continuamos en este mundo de la política municipal y hablaremos, será Maruso Hernández con Sonia Álamo, concejala de Turismo, Salud Pública y Deporte del Ayuntamiento de Puerto de Rosario. Saludos cordiales.